Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Políticamente Incorrectos es tu programa para descubrir la persona detrás del político. Es encontrarnos con las propuestas que hacen a la vida de un pueblo. Es habitar en el presente para tener un futuro. Políticamente Incorrectos es convocar y evocar una verdadera democracia. Políticamente Incorrectos es decir lo que algunos callan. Con la conducción de José Luis Bichara y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Políticamente Incorrectos, porque lo que acontece en la política es correcto, porque lo que acontece en la economía es correcto, porque lo que acontece en lo social es correcto, porque lo que acontece es correcto. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Políticamente Incorrectos. Y aquí estamos en Radio Cultura, obviamente. Y si te digo Radio Cultura, te digo en el dial FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Steven Spielberg, ¿cómo le va primero? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Me gusta el gestito del corazoncito. Parece Fátima Flores en la mesa de Mirta Legrand cuando le hacía el corazoncito a Javier Milei. Muy bien. Es muy así. ¿Usted estuvo yendo a ver al Duki o algo por el estilo? Mire usted. Mire usted. Usted estuvo viendo al Duki. ¿Cómo estuvo el campo? ¿Bien? Muy bueno. ¿La pasó bien? ¿Buen show del Duki? Bien, espectacular. ¿Volvería a ir? Bien, me gusta. Y claro, cansado terminó. Pero bueno, pero ayer estaba igual bastante bien, ¿eh? Por el cansancio. En el campo, lo vi en el campo de fuego. ¿Hizo pogo? Fuego parecía, porque no era un campo de juego, era fuego lo que se generaba con Agustín. Muy bien. Y ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros, me encanta decir iPhone, Android, Twitter, es fantástico. Lo único más o menos que creo que sé pronunciar. Muy bien. Porque viste que ya no es Twitter, Estela Maris. No, es Twitter. Cada vez más complicado, ¿viste? Twitter. Android, iPhone. Muy bien. Y todo esto nos dice que con ese toque mágico podemos ingresar a la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Y aquí estamos en Radio Cultura, Políticamente Incorrectos, y te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, se vienen las lluvias, pero van a ir de variada intensidad. Aguardemos solo un toquecito para darle la fotografía actualizada según el Servicio Meteorológico Nacional de las 14 horas. Y a partir de esto también te voy a decir qué es lo que viene y qué es lo que nos depara el destino en estos días. La foto tomada desde Aeroparque, porque hay que tener en cuenta, si vos ves los medios, por ejemplo, cualquiera de los canales, en estos momentos te dice 23 grados 6. Si la tomás de Aeroparque es unos grados menos por lo general. Por eso que si lees el Servicio Meteorológico Nacional desde su página es 21 grados 8. No está equivocado tu canal y tampoco está equivocado lo que te digo. El Servicio Meteorológico Nacional toma desde Aeroparque. 21 grados 8 la temperatura, la sensación térmica exactamente igual, la humedad del 62%, la presión de 1014.9 hectopascales, el viento este a 20 kilómetros por hora, se siente el vientito, y la visibilidad de 10 kilómetros. En el interior, Estela, cuando te dicen viento este, es porque hay probabilidad de lluvia.
De lluvias.
Muy bien. Vino cansada de montar el caballo.
Muy, me estoy sosteniendo.
Le digo, cansado, relajada.
Relajada.
Relajada. Sí, está sí, relajada. Sí. Tenía una manito apoyando su rostro en cualquier momento necesita algo apoyando su cuerpo.
Totalmente. Estoy apoyadita.
Sí, estoy apoyadita. Está, pero relajadísima, lo que es la montaña, el caballo.
Es increíble.
Es importante, ¿eh? ¿Cómo relaja? Qué bárbaro.
Muy.
Qué bárbaro. Muy relajada. ¿A usted le gustan los caballos?
Me encantan los caballos.
Tiene un caballo nuevo, me estaba diciendo.
Sí.
No, ¿es chiquito?
Tordillito. Tengo un tordillo de 16 y otro de 6.
¡Ah, qué bien! Sí, ¿y cuál de los dos?
El problemático, el chico. El como chico, siempre.
Como siempre. Como siempre. El más rebelde, ¿no?
Y no sabe nada.
Claro.
No tiene volante.
Le está enseñando.
Voy a la izquierda y se va a la derecha.
Le está enseñando al tordillito.
Sí, sí, me desgasta. Es como los chicos, ¿viste? Te desgasta.
Bueno.
Va a la derecha porque se está actualizando. ¿Viste?
Claro. Ella va de a poquito, le va a estar enseñando más la derecha que la izquierda. Exacto. Vamos para la derecha, para la derecha.
La derecha.
Más derecha, ultra, sí, mi amor. Sí, así, sí, tordillito. Sí.
Pero vamos. Aparte es lo que dicen en el campo, sobón.
¿Qué
es lo que es eso?
¿Qué sería?
Que no se mueve.
Ah, sí, quietito.
El sobón.
Quietito.
Durito. Durito, totalmente insoportable. Muchas fuerzas.
Por eso, mejor que Foy, porque miren, mínima de 17, máxima de 24, por la tarde chaparrones y por la noche tormentas aisladas. Y mañana no vas a poder montar. ¿Te gusta montar con lluvia? Es lindo.
Sí, ya he montado con lluvia.
Los
otros días empezó a llover y seguimos.
Lindo. Me parece lindo. Por lo menos como escena cinematográfica es muy
hermosa,
linda.
Es hermosa.
Ahora,
después arriba es diferente.
Yo te digo que arriba no lo haría. No es fácil montar tampoco. Yo que soy de Carlos Casares, Estela, he montado y te digo que a pelo te la debo.
No, pelito es una cosa diferente.
Muy bien, mínima de 18, máxima de 22. Mañana todo el día con lluvias, chaparrones, lluvias aisladas, tormentas aisladas, chaparrones. ¡Oh! ¿Pero qué quiere que le haga? ¿Un striptease? ¿Qué quiere que le haga? ¿Un striptease con la lluvia? Pero bueno. Y vamos a decir que después tenemos el jueves una mínima de 17, una máxima de 26, ya ahora sin lluvias. Así que aprovechá porque tenés montadas toda la semana, desde el jueves en adelante.
Bien.
Viernes, mínima de 18, máxima de 27. Sábado, mínima de 19, máxima de 27. Aparte, lindo porque hay amplitud térmica.
Sí.
Domingo, mínima de 20, máxima de 28. Y el día lunes, mínima de 18, máxima de 29. Bocatoti Cardinale, es decir, que a partir del jueves, a montar.
Le puedo dar.
A montar, mi vida, a montar. Y ahora llega el momento de presentarlos a ellos. Ya volvió con el mate usted también.
Estoy tomando,
Estela Maris, que ya le dije Estela Maris, ahora voy con José Luis. José Luis ya puede estar tomando. Ya se portó bien.
Hice buena letra.
Se portó bien.
Me costó un poco.
¿Qué pasó? ¿Le sacaron una muela, un diente? ¿Qué fue?
Están haciendo un trabajo que no... No se puede tomar mate.
Bien.
Pero
un trabajo bucal.
Sí, estamos hablando de...
Por eso.
Estamos hablando...
Discúlpenme.
Bucal, no oral.
Ella habla de la montada y usted me viene con la boca. Discúlpeme, vamos a aclarar. Un trabajo bucal.
Con la dentista, sí.
Con la dentista.
Con la odontóloga.
Con la odontóloga. Bien, muy bien.
Bien, todo bien.
Pero está bien.
Y haciendo buena letra.
¿De a poquito va tomando mate? ¿De a poquito?
Me sirvió.
Bien. ¿Le sirve el mate?
No, me sirvió esos días. Me estoy poniendo en línea, retomando.
Bien el verano.
Bien.
Estoy retomando la actividad física, las artes marciales de nuevo.
Ay, mire usted, artes marciales, de vuelta.
Eso yo hace toda mi vida, dice.
Claro, por eso, de vuelta.
Sí,
qué bueno.
Tengo una exhibición dentro de poco, sí.
Bien, muy bien.
Así que vamos a ver.
Cuidado, a ver acá a la calle, si salís, tené cuidado, porque arte marcial. Que no haya robo. Acá no haya robo en la puerta de la radio de 14 a 15, a la salida a las 15 no hay robo porque con las artes marciales...
Es una enseñanza para la paz.
Sí, pero también te defiende.
Sí, claro.
Ah, por supuesto. Por eso lo digo, desde el punto de vista de la defensa. Y la cabeza también. Todo deporte, todo como hablamos de montar a caballo, como hablamos de artes marciales, ayuda a la cabeza.
Exacto.
Sí.
Mensana, corpore sano.
Yo, por ejemplo, amo caminar ahora. Mi vida amé caminar. Sí, y ahora amo caminar y me hace bien, pero a la cabeza.
A mí me encanta, pero no en el caminador.
Claro, no. No, a mí claro, me gusta caminar sí, también, ¿eh? Sí, caminar, salir a caminar. Sí, despejarte. Sí,
es otra cosa.
Muy bien. Muy y hablando bien. De políticamente incorrectos y adentrándonos a políticamente incorrectos, estamos obviamente con ella, vicepresidenta de ASILA, que se hace presente. Hoy estuvo antes, está aquí en vivo con nosotros. Un lujo, ¿qué pasó? Se cayó del caballo. Muy bien.
Sí, sí.
Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, ASILA, ella es su vicepresidenta. Están cercando a las vicepresidentas, pero no importa. Vamos a ver qué pasa.
Vicepresidente.
Ah, ¿usted
ahora,
vicepresidente quiere?
Soy vicepresidente.
¿Qué prefiere, presidente sí. o presidenta?
Presidente.
Presidente.
Sí.
Ella, vicepresidente de ASILA. Estamos con Estela Mari Fernández. ¿Cómo estás?
Muy bien. Me faltan los aplausos.
Claro.
Ahí está, ahí está. Gracias, gracias.
Ahora, qué velocidad que te los colocó. Qué rápido. Lo pedí, lo tenés, se agrada. Lo pedí, lo tenés.
Estaba atento, estaba atento.
Sí, estaba. Sí, sí. Me, faltaba. ¿Viste?
Claro. Claro, y ahora vamos con él que tenemos un tiempo.
Sí,
vamos.
Sí, ahí vamos.
Máster en Prevención de Adicciones de la Universidad del Salvador y la Universidad de Deusto Bilbao, España. Magíster en Prevención y Asistencia de las Drogodependencias de la Universidad del Salvador. Diplomado en Políticas Públicas en Salud Mental de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrera de la Provincia de Buenos Aires. Doctor honoris causa en Filosofía de la Educación Iberoamericana. Profesor universitario, filósofo, antropólogo, teólogo, fundador y presidente de la ONG Vida Sin Droga, presidente de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, ASILA, consultor en diversos temas sobre políticas públicas en salud mental, adicciones y educación, José Luis Pichara. ¡Qué rápido que aprende!
Ahora sí, ahora ya está. Muy bien, muy bien.
Vos sos mi potrillo. Muy bien, Agustín. Muy bien, muy
tordillo.
Bien. Claro, el potrillo. No, tordillo para mí, no, no. Él es mi potrillito.
Potrillito.
Ahí está, está, bien, está. Tranquila.
Tordillo es como un médico tranquilo. Chiquito.
Claro.
¿No?
Un tordo.
Un tordo.
Un tordo. Un tordo. Bien.
Un chiste malo.
¿Cómo le va?
Bueno, muy bien, muy bien.
Es lo que hay, es lo que tenés. Es ser políticamente incorrecto. ¿Cómo estás, José Luis Pichara?
Estamos, muy bien. Bien. Muy bien, Alejandra Piaggi.
Muy bien.
Bien.
Bueno, hablando de política. Mente incorrectos. ¿Cómo ven la situación política en estos momentos del país? ¿Cómo ves el cuadro? Bueno, por ejemplo, empecemos. ¿Cómo ves el armado de gabinete? ¿Cómo se estaría armando el gabinete según tu punto de vista?
Veo pragmatismo.
Bien.
Y cuando digo pragmatismo, que es un, que puede tener varias acepciones, lo digo en las dos acepciones, ¿no? Una acepción más, si querés, positiva, ¿no?
Sí.
Más de responder a cosas concretas del momento, pero también una cosa es ser pragmático y otra cosa es el pragmatismo. Y todos los ismos es como una exacerbación de algo, ¿no? Y pero por otro lado, este pragmatismo primero te lleva a hay que tapar agujeros, hay que tapar baches y hay que desactivar bombas que han dejado muchas y otras que nos iremos enterando, y por otro lado te habla también o te muestra de cierta improvisación, porque se está armando sí. un gobierno con un plan de gobierno en 10 días
sí.
en una semana. Entonces, por un lado, hay que hacerlo, no queda otra. O sea, estás en el baile, estás sonando la música, estás en el medio de la pista, empezá a bailar. Empezá a hacer...
Claro.
Por otro lado, aún entendiendo el contexto, un partido nuevo, una... pero si siempre nos basamos, ¿viste?, en las plataformas de gobierno, en un plan de gobierno, en un objetivo. Entonces, cuando vos tenés una planificación, tenés un marco teórico, tenés un contexto, tenés pasos a seguir, te pones objetivos a corto, mediano y largo plazo, cómo es una política pública, etcétera. Y toda incertidumbre que hay en todos lados, y todos tenemos, porque hoy en día si hay un común denominador es no se sabe, esperemos, vamos a ver qué pasa y todo lo demás, es más incertidumbre que otra cosa, es porque pragmatismo, por otro lado, tiene bastante de improvisación. De hecho, hoy te ponen, y por otro lado no se ve, o por lo menos yo no observo todavía, lineamientos concretos en distintas áreas de lo que sería una política pública de Estado, justamente en distintas áreas, como puede ser salud, educación, sí. Economía, etcétera, sino más bien juegos de nombres y de personas, y en virtud de ciertas alianzas y de una construcción de un poder que evidentemente necesita, y ahí tenés todo lo que se está tejiendo ahora, e incluso otra cosa que parte de la improvisación, pero a su vez del pragmatismo, que es que incluso nombres confirmados después los dejaron de confirmar, ¿no? Y de repente aparecen paracaidistas y aparece que, viste, son ciertas negociaciones que no sabes si realmente es algo planificado, si va para hacer algo en, digamos, con un plan, como había, por ejemplo, en salud, había un plan de gobierno y se habló de eso previo a la campaña.
Sí.
En otras cuestiones, creo que cambiaron todas.
Que a la cabeza estaba Figueroa Lima, grande al respecto.
No, sí, exacto. Sí. Que lo escribió con todo un equipo de gente, por una persona.
Bueno, eso pasó en todo, en casi todo.
Claro, bueno, por eso, entonces, antes de tu pregunta, lo que veo, que este pragmatismo tiene estas dos cuestiones, ¿no?
Es decir, vos lo necesitás para la gobernabilidad, claramente lo necesitás, pero a su vez...
Hay improvisación.
Hay mucha improvisación. Mucha. A ver... Alguien que, yo me lo pregunto, ¿no? Con todo respeto, alguien, yo sé que es difícil, pero si vos votaste para eliminar a la casta, hoy en el gabinete que se está armando, más casta no puede haber. Por ejemplo, eliminamos la casta, pero pusimos en el Ministerio de Seguridad a Patricia Bullrich.
Sí.
Después en el Ministerio de Defensa a Petri. Es decir, aquellos que no votaron a Patricia Bullrich forma parte. Y después también tenemos en el Ministerio de Economía Luis Toto Caputo, alguien más casta imposible. Estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, fue quien adquirió la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, aparentemente, él quiere sí o sí en el Banco Central a Santiago Bausili, que es parte de Anker, es decir, de su propia empresa, de la empresa de Luis Toto Caputo. Es decir, uno, quien votó a Milei, fue la eliminación de la casta, y hoy se encuentra con mucha más casta. Por ejemplo, también en la designación, que me parece bien que sea libertario, pero Martín Menem, es por la aportación de apellido Menem. Sí. Ahora la caja administrativa aparentemente la va a tomar Eduardo Lule Menem, en lo que tiene que ver con la Cámara. Sí. También la caja administrativa de la Cámara. Es decir, yo comprendo la necesidad de una gobernabilidad, pero tengo cierto temor a que pierda la columna vertebral de lo que era él, de lo que era Javier Milei, con la eliminación de la casta, como había dicho, con también una pérdida de un horizonte que tenía que ver con sus políticas que iba a llevar adelante, que ahora no se llevarían adelante. Por ejemplo, en materia de salud. En materia de salud había una política que ahora no se va a llevar adelante. Y vos me decís, sí, bueno, pero lo necesita para gobernar. Pero igual en el Banco Central iba a ir Emilio Campo, pero ahora no va. Es decir, tenía gente para ocupar algunos lugares. En lo que es economía tenía cantidad del menemismo, tenía pero muchísimo. Sí. Carlos Rodríguez, todo, cantidad del equipo de Menem. Es decir, él tenía para armar un equipo propio. Tomó esta decisión seguramente en base a la gobernabilidad, lo cual es positivo porque te crea la posibilidad de la gobernabilidad, y en el aspecto negativo es muy improvisado, claramente.
Por ahí apareció Duhovne ahora en alguna que otra reunión.
Aparentemente.
Entonces,
y sí, eso creó también, encima, hay campos que están cada vez más minados, porque está minado el campo de La Libertad Avanza, porque imagínate, está perdiendo la columna vertebral La Libertad Avanza. A Victoria Villarroel la cerraron.
Sí, la encapsularon.
La cerraron. No integra la mesa chica la vicepresidente.
No integra
la mesa chica.
No.
La Libertad Avanza sí está. Después el PRO, primero se dinamitó Juntos por el Cambio, y después Mauricio Macri no está de acuerdo con esta designación que Patricia Bullrich lo hizo de manera personal, lo cual me parece fantástico. Yo no voy a depender de Mauricio Macri, dijo. Pero que crea que en el PRO, por ejemplo, haya dejado la presidencia del PRO. Y entonces se dice que Mauricio Macri se va a presentar como presidente del PRO para actuar en cierto modo de oposición. Es decir, también está un poco dinamitado este campo, ¿no? Hay como minas Y es obvio en los armados que esto se esté realizando. Pero me parece que hay que esperar ahora el 10, 11 de diciembre, se va a destrabar absolutamente todo, pero en el armado hay una cierta improvisación.
Yo espero, porque acá la definición de todo es política. Y la política es lo que te va a marcar la economía y todo lo demás. Que es una mayor debilidad de Milei, que porque está aprendiendo, y está aprendiendo las reglas del juego de la política. En parte puede ser una fortaleza porque es lo que la gente de alguna manera eligió. Ahora, yo espero que todo este armado y este andar y desandar y esto de la casta, pero te necesito, pero no te necesito, pero necesito armar poder. Yo lo único que espero y deseo, y eso lo vamos a ver con el tiempo, es que lo que se esté armando sean para hacer políticas de públicas de Estado y realmente que haya el achicamiento de Estado, para que no haya déficit, para que se resuelva lo de las LELIC, para que se baje la inflación y para que esté desde la economía y desde los distintos lugares realmente le vaya bien a la gente y por lo tanto le vaya bien al país, y no que se estén nombrando personas por negocios o negociados o compromisos, porque en algunos países, por un tema incluso legal y ético y moral, cuando vos tenés cierta, y me parece que hay alguna ley por acá que habría que verla, porque cuando Macri asumió como presidente tuvo que, en determinadas negocios que él tenía, tuvo que dejar como un administrador, o sea, no podía ser presidente y a su vez tener determinadas empresas, etcétera, como hay oposición de intereses. Pero habría que ver, porque si en el Banco Central o quien tenga la economía tiene a su vez empresas o intereses que una decisión de él mismo beneficia a su propia empresa, a mí eso no me gusta, más allá de que sea más casta, no me gusta.
Vamos a decir algo en relación a eso, José Luis. Para algunos es el Messi de las finanzas, bárbaro. Exacto. Para otros es el timbero de la historia.
Igual no lo decía solo por Caputo, lo digo porque
en general, pero te quiero decir,
Marra tiene su financiera,
bueno,
la financiera del papá, tiene otros negocios vinculados a lo que él está haciendo.
José Luis.
Él es el dólar hoy famoso, la página, el dólar hoy, todo eso, es de la familia Marra y
entusiasmado con el plan Caputo, esto lo sé del entorno, es Ramiro Marra.
Claro.
Sí.
Así ¿sí? que las cuevas no van a cerrar, quédense tranquilos. Muchas cosas van a cerrar, pero las cuevas no.
Claro, entonces, que no está, hay cosas que las maneja el papá, o sea, o tras él. Pero bueno, vos estás ligado justamente al ámbito financiero. Menciono esto porque además se sabe y es público. El dólar hoy, que todos muchas veces consultamos.
Yo consulto ahí.
Bueno, y uno aparece ahí. Además, vos googleás y te aparece como en primer lugar. Igual que Ámbito, che, pero esa es una de las primeras. Bueno, esos son los dueños. No es un pecado que sean los dueños, pero si vas a tener posiciones estratégicas en tomas de decisiones y eso puede beneficiar tu empresa, ahí hay un choque ético que me parece que. Lo ideal sería si dicen ser lo que si realmente son lo que dicen ser y cómo se presentaron, ellos mismos deberían o no al cargo o dejar las empresas en otro, cosa que no creo que hagan, ¿no?
Pero yo
temo
eso.
este tufillo a esto de que en el medio de ir nombrando personas, porque no se habla, por lo menos yo, salvo honrosa excepción, no escucho un plan de gobierno o una política de Estado, sino nombre y apellido, porque en algún momento hizo, o porque en algún momento tuvo tal responsabilidad, pero eso es suficiente, eso sirve, hay otra gente.
Claro, sí, que los acuerdos no sean solamente para beneficios propios, sino de la sociedad, ¿no? Esa es la realidad. Es
que la chica está en minería, que dicen que tiene hay un montón de intereses.
A ver,
y tiene
si es para beneficio propio y no es para la sociedad, seguimos en la timba financiera. Esto es una timba.
Ese es el tema.
Hasta ahora ha sido una timba y si es para beneficios propios, sigue la timba. Esta es la realidad. Ahora, Flavia Rollón, como tiene contactos en minería, aparentemente se va a abrir una secretaría de minería.
Y volvemos a lo mismo.
Pero no se van a achicarlas.
Claro.
Volvemos a lo mismo.
Se achican algunas cosas, pero se abren otras porque
te achican desarrollo.
¿Sabés lo que pasa? Vos lo dijiste. no es político. Tiene sus pros y tiene sus contras.
Sí, claro.
Pero es lamentable, política, pero es lamentable porque tiene su imagen de credibilidad es muy alta y podría pasar a la historia haciendo cosas diferentes.
Sí.
Y hacer algo por la sociedad.
Podría pero, quedar en la historia realmente si,
como
si,
algo diferente.
Perdón, si va por el bronce.
Sí, sí. Pero Estela.
Pero si va por el oro.
¿Vos crees que es la nueva era con lo que está denominando en los gabinetes?
No.
No. Eso es lo que te pregunto.
No, no, por eso estamos charlando esto.
Esto le pasa.
Está claro que se está armando.
Esto le está pasando al votante de Milei. ¿Saben en qué designación el votante de Milei está más? Va, el votante no, algunos votantes, que son los que yo pude preguntar. Apenas se colocó a Luis Toto Caputo, es lo que más encendió las señales de alarma. Uh-huh. En el votante de Milei. Es más, más que Patricia Bullrich, que Petri, que esto, Luis Toto Caputo. Luis Toto Caputo. Porque fue parte de la historia económica argentina, ya sabes. Sí, claro. Si no te fue bien en el gobierno de Mauricio Macri, la pregunta es: ¿por qué te va a ir bien en ahora. El gobierno de
claro,
Milei?
Claro.
Yo, viste, es como que no lo comprendo. Pero bueno, quizás sí, quizás él lo coloca para destrabar las Leliqs, como él las armó, dicen. Que como Luis Toto Caputo armó las Leliqs, ahora lo llaman para desarmarlas, que es una historia que no me la creo, pero a lo mejor hay cuentitos que se creen.
Bueno, que llame entonces, que llame a quien estatizó YPF o a Aerolíneas,
claro,
para que la desestatice.
Claro, que haga lo mismo en todos.
Claro, entonces va a llamar a los K.
Claro.
¿No? Porque como... Sí. Si seguís, si sos coherente y seguís una lógica, o hay negocios detrás. Es cierto que la gente elige al presidente y la gente no elige a los ministros. Pero cuando la gente elige un presidente, más o menos está eligiendo un lineamiento,
una idea.
Y el tema es que el lineamiento y la idea se está armando 10 días antes de asumir. Claro. No es que vos venís con un plan de gobierno.
Ahora, lo que...
Con la famosa botonera.
Resquebraja esto es lo siguiente, equipo. Javier Milei siempre dijo el presidente electo, estamos en Políticamente Incorrectos, tomando mate y demás, así que así se hace el programa. Javier Milei en su momento lo que había dicho es que ya tenía un equipo armado, que ya él estaba, porque
tenía
hubo
armado,
momentos
varias veces,
en los cuales hasta se decía de que finalizaba antes Alberto Fernández.
Sí.
Y que él tenía un equipo armado, y que ese equipo armado, aparte, fue antes de que estuviera fuera del balotaje Patricia Bullrich, así que no tenía un equipo armado en seguridad con Patricia Bullrich, en defensa con Petri, en el Ministerio de Economía con Luis Toto Caputo. ¿Qué pasó con ese equipo armado? Es la pregunta.
Lo desarmó.
Es decir,
como salud.
Equipo había. Él tenía un equipo con su lineamiento, porque él siempre dijo: yo puedo asumir.
Mañana. Sí, sí. Se la preguntaron varias veces.
¿Cuál era el equipo? ¿Este?
No, se está designando. No solamente que está designando, sino que gente supuestamente designada después la cambiaron. Entonces, y eso te habla de la improvisación. Te habla de lo pragmático y del pragmatismo. De las dos cosas. Que tiene, como decía al principio, estas dos cosas. Por una parte, hay que tapar agujeros, vamos a taparlo. Hay que ser bombero, vamos a ser bombero. Pero por otro lado, se improvisa, no hay plataforma política, no hay un plan del gobierno, y eso es un problema, porque vos, si querés, más allá de que estamos ahora en una situación muy complicada de esta inflación y hay que salir de esto, más allá de eso, tenés que hacer una política de dónde querés la Argentina en los próximos mínimo 50 años.
No, todavía no tenés una estanflación. Eso que te dicen estamos en estanflación, no. Estanflación es estancamiento absoluto de la economía. Hoy lo que pasa es que hay trabajo, pero no te alcanza. Tenés que sumar.
Pero como, yo escuché economistas decir que la Argentina no crece, según números, después lo mostraron y todo lo demás. Yo escuché a economistas decir que la Argentina no crece por lo menos hace 10 años.
Pero tenés trabajo, es lo único que te quiero decir.
No, pero estancación, estanflación, estar estancado no es igual a no tener trabajo. Porque puede tener trabajo y no llegar a fin de mes.
Pero genera no tener trabajo.
También, bueno, pero ahí tenemos un
problema.
El
estancamiento más inflación pero te genera en no tener trabajo.
Está bien, pero
muy reducida.
No, a ver, hay actividad.
Eso es lo que
actividad
tenés. Actividad económica.
Pero los índices, ¿quién los toma y qué se toma? La gente que tiene planes, lo estás tomando, porque también es cuando vas a medir, puede ser de manera engañosa, porque sí. Si vas a medir a gente con planes o sin planes, depende de qué manera midas, entonces el número de trabajo, digamos, de por ejemplo el porcentual de trabajo, ya sea en negro, en blanco, etcétera, se modifica. Entonces,
sí, no, eso es una realidad.
Entonces, hay trabajo. No sé, yo todo el tiempo escucho gente que quiere trabajar.
Pero también, por ejemplo, José Luis, no se puede negar que las pymes, por lo menos, han mantenido su gente. En otro gobierno cerraron sí. Muchas más pymes.
En el gobierno de Macri, donde más se cerraron las pymes.
Eso es lo que te estoy diciendo. Siempre yo creo que estamos mal. Claramente estamos mal.
Muy mal, pero...
Estamos mal. Sin... esta inflación. Estamos mal. Es decir,
muchas veces cuando salís acá en Ciudad de Buenos Aires, vos ves los carteles, se alquila y se vende.
Claro, lo que pasa es que
no estamos tan al límite.
Siempre se puede estar peor.
Ah, oh, pará, claro.
Pero en otros momentos fueron terribles. Sí. Un momento donde no se alquilaba, no se vendía, no se construía, no tenías la gente cenando en los restaurantes, no tenías vida
eso
nocturna,
es verdad.
No tenías actividad económica bajo ningún...
Yo no sé, pero hoy la sigue habiendo.
Exacto.
Bueno, pero esperemos, en gastronomía, todavía no hubo un cambio. Y durante un tiempo, por más que el dólar se vaya a 6.50 o a 8.50, y eso va a salir un litro de nafta, porque el litro de nafta siempre valió un dólar. Entonces, y por eso hoy está a 300 y pico, porque es valor.
Y por eso el transporte te va a subir, las tarifas te van a subir.
Por eso lo digo simplemente como un indicador. Pero el primer tiempo va a haber una inercia donde vos vas a seguir viendo los restaurantes y también depende, si lo vas a ver acá en Recoleta es una cosa y vayamos acá a 10 minutos y a ver cómo está. A ver, hay una inercia. Por otro lado, la gente...
No decimos de Recoleta, decimos en general. Yo he ido a Capital Federal en general y están bastante colmados.
Hay movimiento
y la gente que tiene un mango lo gasta, porque si lo tenés, no te lo puedes guardar. Y todavía está la maquinita.
Exacto.
Yo creo que eso va a seguir, no lo de la maquinita y eso, que hay como cierta inercia. Cuando vos haces un cambio, en general hay una inercia donde ese cambio se va dando de a poco. Aunque ese poco sea poco tiempo, pero no es mañana ya cambió todo. Va a haber una inercia donde la gente va a seguir todavía con esto, capaz que...
Las vacaciones también.
Pero yo no sé en un año cómo va a estar.
Pero ya las tienen pagas.
A eso me refiero.
No muchos sé si ya las pagaron. Las pagaron antes de tiempo por esta situación.
Ahora.
El índice de alarma, ¿sabes cuál es? Cuando empieza la bicicleta financiera.
Sí. Ahora,
ahí te das cuenta que estás en problemas.
Ahora te dejo todo a vos, Estela. Lo único que quiero decir es que a lo mejor no. Esto quizás es necesario.
Sí, claro.
Es necesario vivirlo. Es decir, en lugar de una lenta agonía, a veces es necesario un shock.
Exacto.
Nadie lo discute tampoco a esto, porque no vamos a decir que no sea necesario. Ahora, el pueblo, ¿hasta cuánto va a estar con un shock financiero? Esta creo que es la pregunta. ¿Cuánto va a perdurar el shock financiero que va a ser el presidente electo y que siempre lo dijo que iba a ser?
Sí,
¿y cuánto tiempo el pueblo lo va a tolerar? Creo que ahí va a estar un poco el límite.
¿Y cuánta gente va a quedar en la calle?
Claro.
Va a quedar mucha gente en la calle, gente. Porque también en el Estado, si bien dicen que los que son de planta y todo lo demás lo van a respetar, tenés mucha gente de planta temporaria.
Se van.
Y
se van.
Mucha gente con contrato.
Contrato.
Hay gente que tiene contrato hace 15 años,
por
ejemplo.
Sí.
Que se lo renuevan todos los años.
En todos lados.
Pero eso es un ingreso y mantiene su familia.
Sí.
Y no estamos hablando de contrato de 200.000 pesos.
Sí.
O sea, no de 2 millones.
Coincido con vos.
Y hay mucha gente.
Es más, el de 2 millones es planta permanente. El que van a terminar sacando es el de 200.000.
Porque terminan todos el 31 de diciembre.
Claro.
Y hay mucha gente que vive de incluso profesionales.
Sí.
Tienen sus contratos y se cortan. ¿Y qué haces con
los
eso?
Los médicos
no
mismos están contratados.
No todo es curro.
Exacto.
No todo es curro.
Por supuesto.
No.
Por eso la parte social me parece que es lo que menos se está hablando. Creo que esto de juntar todo lo social y decir billetera abierta me parece que es como un mono con navaja. Sería bueno conocer cuál es la política pública y que convoquen gente de verdad, especialistas.
¿Y qué va a hacer no Sandra solo... Petovelo?
Bueno, a eso me refiero.
Con una caja del 70%.
A eso me
refiero. Con billetera abierta.
Sandra Petovelo.
Sí. Exacto. Estamos hablando de
es
cuestiones...
Es preocupante.
Bueno, porque acá, en esto, ya estamos hablando de la gente. Y la gente que la está pasando mal.
A mí me dijeron, yo no sé si tenés esa información, pero a mí me dijeron que Figueroa Lima tuvo algunos choques con Sandra Petovelo. Que sí. Sandra Petovelo no sé qué choque puede llegar a tener, con todo respeto realmente, columnista de Radio El Mundo. Es como si yo me pongo a tener un choque con Figueroa Lima. Figueroa Lima es un experto en lo suyo. Yo no puedo tener ningún choque. Yo lo único que puedo hacer es escucharlo y decir si forma parte del equipo y lo determina el presidente de la nación. Será así. Yo empezar a chocar con él como o productora de Majul. Y aparte, yo personalmente no aceptaría, porque yo manejar una caja del 70% de los argentinos no me siento en condiciones. Pero bueno, más allá de todo eso...
Habría que ver qué favor hay de ahí,
hay detrás,
¿no?
Hay un favor muy importante y se juegan las minas de los lápices. ¿Vos qué opinás?
¿Cómo le dijiste?
Sutil.
Muy sutil.
La información fue distinta, pero la hice sutil.
Sutil.
Muy sutil. Muy bien.
Igual, y además no es la única.
No, ni hablar.
Por algo, él tiene... como modelo a Carlos Saúl.
Claro. Sí, claro.
Hay cosas que uno tiene información de primera mano que no puede decir.
Y aparte, pero hay ganado que no se puede juntar.
No.
Con Fátima hay ganado que no lo juntemos.
No.
Adiós, padre.
Pero en algunas cosas
tiene características.
Admira a Carlos Saúl.
Sí, pero características muy similares.
De primera mano, por eso.
Similares y adaptadas a la actualidad. Totalmente. En algunos casos. Sí.
Y porque de esa época ya son como bisabuelas, más o menos. ¿Qué quiere que sea la misma también?
No se puede.
Pero te voy a aclarar otra. Adaptadas.
Políticamente incorrecto.
Adaptadas a la. Te voy a agregar. Adaptadas a la apertura actual.
Claro. Está muy bien.
Carlos Saúl no tenía la apertura actual. Hay otros que tienen una apertura
actual.
Cual.
No, por supuesto. Es que el mundo hoy es más abierto.
Carlos Saúl era un adelantado. Carlos Saúl era un adelantado.
Sí, pero eso no llegó.
Además, turco. Sangre árabe.
Claro. Ojo que ahí se siente identificado también por la sangre árabe.
Sí.
Se empezó a sacar, ¿viste?
Con los turcos no se metan.
Hijo, no se metan con el turco.
¿Cómo?
La turcada acá no se mete nadie. Bien, ¿y vos, tu punto de vista de todo esto?
Y en realidad hay que dejarlo gobernar. Esa es la realidad. Está todo el mundo opinando. ¿Qué sabe si también es un loco como Saúl Menem que restringía todo para lo que él quería?
Claro.
Pero Saúl no era loco.
Era loco lindo. La tenía clara.
Pero no dejaba. Tenía carisma.
Sí, pero no dejaban que los límites se pasen de donde él marcaba.
Sí. Era el presidente.
Por eso te digo.
Y vino con un partido. Vino con un partido detrás.
Sí, está bien. Venía con todo el.
No ganó en un balotaje.
No ganó solo en un balotaje, exacto. Pero.
Él tenía la lapicera. Acá da la sensación de que.
La sensación. Y no podés saber qué es.
Claro, da la sensación.
No podés saber.
Da la sensación de que la lapicera está girando por varios lados, nada más. Pero bueno. A ver qué es lo que pasa. A partir del 10 de diciembre se va a saber. Sí. Va a ser un acto, obviamente, en el Congreso. Y en el Congreso va a dar las primeras palabras. Primero se dijo de una hora, después se dijo de media
Tengo
hora.
Tengo información de último momento.
A ver, último momento, me gusta. Falta.
Tengo una información de nada, de ya.
Falta crónica, sí. Último momento, urgente.
Cosa que es simbólicamente, desde un punto de vista hasta semiótico, si querés, es... no es menor. Pero la información que tengo es que no va a hablar en el Congreso.
Sí, le va a hablar al pueblo.
Le va a hablar a la gente.
Al pueblo.
Pero es un tema ese, porque el Congreso representa al pueblo.
Sí, sí.
Y fueron votados, uh-huh. ¿no? Y creo que no hay ningún país del mundo, salvo dictaduras, donde el presidente que no le diga nada, no dirija las palabras al Congreso. También es un arma de doble filo, porque es quien al día siguiente o el mismo día, creo que el mismo día, van a ingresar paquetes de reformas y emergencia y no sé qué más.
Es un Carlos Saúl cualquiera.
Entonces,
claro.
Pero Carlos, yo no lo identifico, aunque tengan cosas similares.
No guardaba forma.
Pero Carlos.
Pero era más protocolar.
Era protocolar.
Al principio.
Pero no, mirá.
Igual, chicos, no podemos comparar la época de Menem
No se puede comparar.
No se puede. Tuvo prácticamente, no podés traspolar ahora un Carlos Menem.
Tuvo prácticamente tres presidencias.
Sí.
¿No? Bueno,
sí.
Porque en la práctica fue así, en lo concreto fue así. Todos los años y las veces que asumió, siempre le habló al Congreso.
Sí, y también le hablaba a la gente.
Y también, ahora, era un loco lindo porque capaz que agarraba una Ferrari y se iba a Mar del Plata y volvió.
Pero bueno, era un caudillo. Acá no hay caudillo.
Fue gobernador, no. Había sido gobernador en La Rioja. Tenía otra experiencia.
Tenía cintura política.
Sí, era político.
Fue perseguido, sí. Estuvo preso. Qué sé yo, viste, en la época militar, tenía militancia.
La verdad que nada que ver.
Yo no lo compararía. Más allá de, porque capaz que en el imaginario lo que se pretende es que se lo compare, pero yo creo que hay muchísimas diferencias, más allá de que Menem te guste o no, y tenía una ideología liberal importante, Menem era peronista.
Sí, totalmente.
Menem era peronista, sí. un peronismo, si querés, más liberal desde lo económico. Pero tampoco podemos hablar todo el tiempo de peronismo del 50 o del 40 y pico, porque
el peronismo,
entonces, son otros contextos.
Ya pasó, exacto.
Pero bueno, la información es que no hablaría a los representantes del pueblo.
Te hablaría al pueblo.
Y hablaría así al pueblo, de hecho está convocando al pueblo a la plaza. Es como para otro análisis, ¿no? Porque es todo un mensaje ese.
A ver, todo tiene sus pros y sus contras. Por un lado, el pueblo puede mirarlo y decir, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Y por el otro lado, decís en la Cámara de Diputados y Senadores, le hicieron la cruz, y cómo saca lo que necesita sacar.
Claro.
Yo espero que no sea demagogia.
Es demagogia.
Claro, bueno, claro. Es una expresión de
soy deseo. Políticamente incorrecta.
No, está bien.
Es demagogia. Es demagogia absoluta.
Bueno, pero yo la tiro en la mesa para que recoja el guante.
Ya sé. Es demagogia.
Sí.
A ver, hay cuestiones protocolares.
Que
si quiere.
No pueden hablarle. No pueden hablarle. Porque representan al pueblo.
Claro.
Aparte fueron elegidos por el pueblo. A ver, que hable si quiere en la Cámara y después, si quiere, que salga a la calle y le hable al pueblo.
Exacto.
También.
Sí, sí. Exacto.
Una
¿por
cosa
qué no
cosas impide
que
la tiene que hacer, otra.
Una cosa no quita la otra.
Protocolarmente, toda la vida, se entregó el bastón de mando, se entregó la banda presidencial, excepto Cristina Fernández de Kirchner, que fue un horror.
Sí. Terrible.
Un horror no haberlo hecho. Pero se entregan los bandos. Se entregan los bastones y después se le habla al Congreso.
Exacto.
Si querés ser del pueblo, no está mal. Sería el evita del pueblo liberal, uh-huh. El evito. Pero que le hable, claro, en términos masculinos, que le hable después. Una cosa no quita la otra.
Todo
le puede
mundo,
hablar
todo
al
mundo,
Congreso.
En todas las democracias esperan el día de la asunción de presidente el discurso en el Congreso.
Porque
es marca donde está
todo. El lineamiento.
Los lineamientos hacia dónde va. Lo que quiere. Lo que pretende, las reformas, etcétera.
Sí.
Si no le hablas, es o demagogia o no tenés nada para decir.
Sí, claro, exacto.
O no tenés nada armado.
O improvisación. Exacto. Pragmatismo en el más extremo. Digo, para no decir más de lo que dice Doña Rosa en el barrio, tratemos de profundizar un poquito. Hay otras cuestiones. O no tenés nada para decir, o no estás seguro de lo que vas a decir, porque lo que vas a decir capaz que te termina, no sé, chiflando. O no lo tenés claro y seguís improvisando,
entonces,
yo le hablo al pueblo, o demagogia.
O las dos.
O ambas.
Sí.
O ambas.
Y un demagogia tema, por y un lado tema, y no saber qué decir.
Un tema que un liberal y un... un liberal y libertario, que la gente lo confunde, pero son cosas diferentes, ¿no? ¿Qué haría una persona que está en contra de la casta, que debería hacer o que haría, y una persona que se dice de derecha o de ultraderecha debería hacer? Y esto es un signo como para también observar y ver si se hace o no, porque no lo hizo ningún gobierno desde la época militar. Uh-huh. Es la ley de entidades financieras.
Fundamental la ley de entidades financieras.
La ley de entidades financieras que tanto daño nos está haciendo.
Sí.
Entiendo que iría contra los intereses de Rama, ¿no?
Sí. De Marra.
Marra.
Pero viste que los Ramiro, yo tengo un primo Ramiro, decimos Rama.
Está bien.
A Ramiro.
Está bien. Bueno, decirle Rama, Ramero. Bueno,
entonces, entonces.
Luis Toto Caputo. Claro.
Por ejemplo, pero esta ley de entidades financieras.
No la van a sacar porque están ellos, obvio.
De la dictadura militar, que reitero, no tocó ningún gobierno democrático posterior, es parte del problema, no de la solución. Ahora, alguien que va contra lo establecido, contra la casta, contra de pensamiento liberal y además sos libertario, lo primero que tenés que hacer es derogar esa ley.
Lo tendría que hacer.
Y termina, por ejemplo, todo lo que hablamos cuando la gente escucha bicicleta financiera, especulación y todas estas cosas que nosotros hablamos de que hay, del dólar, las corridas y cómo
es intrínseco de la ley
viene de esa ley. Uh-huh. Entonces, donde gente que hace determinadas operaciones, a veces con información, porque acá el mismo gobierno va a ser quien va a tomar las decisiones y va a beneficiar a sus propias empresas o no. Pero la que pierde después es la gente. Cuando vos vas a comprar algo, por ejemplo, en base a esas cosas te va a salir todo más caro.
Si no toca la ley de entidades financieras...
Es un signo.
Ya está.
Perdón.
No es liberal.
Perdón.
No es un gobierno liberal. Es un gobierno de Toto Caputo...
Pero no liberal.
No liberal.
Exacto. Y
es un gobierno de derecha, no liberal. Claro.
Y algo que quiero para como para que quede, digamos, porque me parece importante, a nosotros que nos gusta escuchar analistas y políticos, economistas, y tenemos nuestras propias opiniones y nuestros propios análisis, este tema que acabo de sacar, por lo menos de los últimos 2 o 3 meses o más, yo lo saco acá, pero es el políticamente incorrecto. Sí. En Radio Cultura, con la conducción y coordinadora del Éter, de Alejandra Piaggi, y nuestros humildes servidores. Es la primera vez que yo saco el tema, pero es la primera vez que lo escucho mucho tiempo, de sacar este tema. No sacan la gente que genera opinión, que saca, ni siquiera los opositores.
¿Sabes quiénes
no
lo tocan?
Sacan este tema, no sale o no sale públicamente.
O no está permitido. No,
¿sabes quiénes lo tocan?
En una charla de café, sí, pero...
Un poco los pymes.
Sí, claro.
Claro,
pero es puntual.
Bueno, desde este programa lo estamos diciendo como para que se empiece
a activar
y que se empiece a hablar del tema, qué van a hacer con esa ley.
Para darse cuenta de lo que se es o de lo que no se es.
Bueno, a ver quién recoge el guante. Sí. Porque en algún momento hay que modificar la ley. Sacarla.
Sí.
En algún momento.
En algún con momento. Un libertario
se supone que un libertario sería
lo que le faltó a Mauricio Macri. Mauricio Macri tuvo el momento de hacerlo y no lo hizo tampoco.
Tenía
Luis Toto
y lo tenía Caputo, claro.
¿Cómo lo hizo?
Y entonces Milei, si lo tiene a Caputo y si lo tiene a Marra, ¿cómo lo va a hacer? 2 más 2 es 4 por ahora. Ojalá
que vaya cambiando todo. Y viste cuando yo te dije es un loco, pero los chinos dicen que los locos con sentido de aguja reloj son
locos positivos.
Claro. Yo veo un loco positivo.
Yo creo que es un personaje que se hizo loco.
Exacto.
Claro, por eso igual, te digo, a eso va. Eso dicen los chinos, que los locos con sentido de aguja reloj son locos buenos, son locos pensantes.
Pero lo deben decir en chino, ¿no? Nah.
Lo dicen en chino, claro. Lógico.
Y aparte lo dicen en China.
Claro.
Acá no estamos en China.
Yo creo que tiene una gran apoyo, que es el pueblo, que va a esperar.
Por ahora tiene el pueblo. Lo único, creo que es lo único que tiene.
sea, tiene
su 55%, exacto, más la imagen positiva, sí, que siempre crece cuando estás por asumir. Exacto. ¿Se acuerdan, Alberto? Tenía 80 y pico por ciento, sí, en la, sí, pandemia.
Terrible, terrible.
Ah, tenía el 80 y pico por ciento en pandemia apenas, sí, asumió, sí, Alberto, sí, Fernández. Sí. Mira la hora, no se sabe dónde está, se va a España.
Y lo, sí, van, los argentinos que están en España no lo van,
se
a dejar,
se va a exiliar. No, no,
no. No lo van a dejar vivir.
Decí que no maneja, no, ningún idioma, ¿dónde querés, no, que vaya?
Claro. Dice que va a asesorar, ¿no? Claro. Pobre. No. Pero qué bueno que se vaya.
Se va a España y dicen que se va a dar conferencias a Estados Unidos, Massa. Pero bueno, él necesita, creo que, tomarse un poquito de aire y de oxígeno. Sí. Es lógico. También pongámonos en el lugar del político, de la ambición, de todo, y perder. Debe ser durísimo, muy también, fuerte, ¿eh? Muy, ¿quién, fuerte, se queda? Es una, no, cosa, sé, de locos. Hoy dijo que la que se queda acá es Cristina.
Ah, Cristina.
Cristina se queda,
Cristina,
acá.
Cristina está hecha a
Cristina dijo, que, me, sí, quedo, me en quedo, el país, le, pero, dijo, está, a los, está, empleados.
Está buenísimo. Excelente. Bueno, yo, bueno, creo, yo creo que todo que se van tiene miedo. De, me parece que están buscando un país que no tenga extradición.
Yo la felicito, no, a Cristina. Si se queda, la felicito a Cristina Fernández de Kirchner.
Sí. Pero yo le creo, si dice que se quede, que se queda, yo le creo, ¿eh?
Y tiene que quedarse, cuidando sus negocios.
Hoy le dijo a los empleados del Senado, bueno, pero muchos se pueden quedar a cuidar, sí, sus negocios. Sí. Indiscutiblemente muestra, no, que tampoco, bien, tiene miedo.
Es que Cristina es un espécimen muy especial.
Sí, pero en este momento, a ver.
Es muy especial. Durante, yo no la veo con miedo.
Durante el, no, especial, tiene.
No, no tiene miedo.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, se la podría haber metido presa también.
Sí.
¿Por qué no se lo hizo? Ahora, si en el gobierno de Milei no va presa, es porque las causas no llevan su curso.
No va a ir presa.
No va a ir presa.
Y con Macri no fue presa porque tenía negocio con Macri. Y
con Néstor Milei, y ella, por eso,
y
se quedan,
y Néstor y ella tenían negocios con Franco Macri también.
Pero con Milei, entonces, ¿por qué
y
no
saben
va a ir?
Que hay algún acuerdo siempre ahí debajo de cuerda.
Bueno, pero entonces son más de lo mismo.
Y lamentablemente. Pará,
sí. El que va a justicia no es Cuño Libarona.
Claro.
Sí. ¿Y vos pensás que con Cuño Libarona Cristina va a ir presa?
Pero por favor, con Cuño. Con Cuño, Cuña.
Con la familia, Cuño, porque, claro. Está bien. Va el Cuño Libarona conocido, pero es.
Es una familia.
Una familia que la justicia. Viene, familia.
Bueno, pero yo te digo que desde el punto de vista de la justicia está bastante bien visto. ¿Mm?
No,
Cuño,
no,
Libarona.
Sí, sí. A ver, no lo digo de manera crítica, por supuesto, está, pero es, desde la justicia es casta.
Obvio.
Desde, claro, el ámbito judicial.
Más casta que Cuño Libarona.
Exacto. Es imposible. Por eso. Por eso, a ver.
Imposible.
Desde la justicia, no, es casta.
Muy fuerte.
Sí. Es casta.
Ay, chicos, ¿entendés? Miren, desde la justicia, Mariano Cuño Libarona es casta. Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich es casta.
Exacto.
Desde el Ministerio, sí, de Defensa, Petri es casta. ¿Sí? Desde el Ministerio de Economía, Luis Toto Caputo es casta. Claro. Estamos rodeados de la casta en este gabinete.
Ahora, Petri en defensa, bueno, ¿qué hace?
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Petri no ganó la gobernación de Mendoza y es ministro de Defensa. Sí. Y bueno, pero está bien. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a esperar. Vos tenés un halo de esperanza. Yo también.
Tengo un halo de esperanza.
Hay que esperar.
Es
que
no, hay que tener, la esperanza es lo último que se pierde.
Hay que esperar, hay que saber esperar, hay que saber esperar. Y la esperanza, color esperanza. Hay que escuchar. Este año vamos a tener que escuchar color esperanza. Diego Torres, te digo que va a ser un éxito, una cosa que no vamos a parar. Color esperanza. Para darle color vida,
sí,
también, ¿eh?
Sí, porque tal no queda cual. Otra para la gente.
Y después cantamos presente. ¿No?
Ah, claro.
Todo concluye al fin.
Claro.
Nada puede
cambiar.
Esperemos que no.
Esperemos que cambie.
Es de mi época.
Esperemos que cambie.
Está bien, sí, pero bueno. Esperemos que no. Todavía no asumió. Vamos a dejarlo asumir.
Dejarlo.
Pero ustedes no saben si yo me refería a lo anterior.
Claro.
Perdón, no se me adelanten.
Pero perdón, lo anterior.
Lo que ya está.
Ah, porque lo anterior es lo que está.
¿Están?
Claro.
¿Dónde están?
Patricia, lo que está, excepto no, me refiero el kirchnerismo. El kirchnerismo.
¿El gobierno actual dónde están? ¿En los ministerios dónde están?
Nah, bueno, eso es una vergüenza.
Ah, bueno, no están.
Finalicemos con eso. No hay presidente, no hay vice, no hay ministro de economía.
Se mudaron.
Se fueron. Desaparecieron.
El ministerio de economía estuvieron haciendo hace una semana.
Eso es una vergüenza, una falta de responsabilidad, una falta de todo. Eso es también este gobierno que dejó. Una falta de responsabilidad absoluta. Y nos despedimos, se nos fue el programa. ¿Cómo voló? Nos encontramos la semana que viene haciendo Políticamente
Incorrectos.
Chau, gracias, los amamos.
Gracias.